Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vuelve a estar en riesgo el acuerdo de alto el fuego en Gaza. A esta hora jamás debería haber entregado la lista con los 3 rehenes israelíes que tendría que liberar mañana, pero de momento no lo ha hecho. Dice jamás que este retraso se debe a que Israel está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy llevará a partir de hoy el brazalete electrónico con el que las autoridades van a controlar que no salga de casa. Fue condenado por corrupción a 1 año de arresto domiciliario. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy fue condenado a 1 año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias, con la posibilidad de conmutar esa pena por el uso de un brazalete electrónico que le va a ser impuesto esta tarde. El antiguo presidente de Francia solo podrá salir de su domicilio entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, aunque dispondrá de un permiso especial para prolongar su salida hasta las 9 y media, los días que tenga que desplazarse al tribunal para asistir al proceso en el que es juzgado por sospechas de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por parte de Libia. Sarkozy podría pedir su liberación de forma condicional bajo ciertas condiciones debido a su edad, 70 años, pero según diversos medios no va a solicitarlo, ni tampoco el poder viajar al extranjero, ya que ha preferido renunciar a sus compromisos internacionales.
Aquí en España afrontamos un fin de semana de lo más invernal, con lluvia, niebla y nieve. Está previsto que caigan nevadas copiosas en zonas del norte peninsular, incluso por debajo de los 700 metros. Vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de las nieves, ya que encontrarán transitables con precaución en Madrid la AP6 en Guadarrama, en Segovia también la AP6 en Navas de San Antonio y AP61 en El Espinar, y en Burgos la A73 en el entorno de Valle de Valdelucio. A margen de ello van a encontrar también varios siniestros. En Tarragona permanece cortada la AP7 en la Ametlla de Mar en dirección a Castellón, al igual que otros alcances dificultan la circulación. En Madrid, de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama. En Barcelona, de salida por la C58 en Montcada de Reixac. Y en Valencia, en la AP7 a la altura de Vetera, ya en dirección a la A3.
Y ya está todo preparado en Granada para la celebración de los Goya. Mañana sábado a partir de las 10 de la noche. Antes, hoy en La Linterna con Ángel Espósito a partir de las 7. Analizamos el estado de la industria del cine en un momento en el que el auge de las plataformas de streaming ha revolucionado el mercado y los hábitos de consumo. Josep es guionista desde hace más de 20 años y vicepresidente del sindicato Alma. Cuenta que la aparición de las plataformas supone una oportunidad laboral.
Nuestras obras ahora llegan muchísimo más lejos, hay una proyección internacional que antes no existía. Nos ha puesto en el mapa y han contribuido mucho al reconocimiento de nuestro oficio. En cuanto a cosas malas, digamos, pues sí que es verdad que se ha producido mucho más, pero también por cómo se producen plataformas y por cómo se consumen series, pues se reducen mucho los equipos, porque las obras suelen tener las series menos episodios y cueste más acceder al mercado a aquellos y aquellas que empiezan o que tienen menos experiencia, ¿no?
Y la cantante Massiel ha revelado que ha superado un cáncer de pulmón.
Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido.
A sus 77 años, Massiel ha confesado que el cáncer le fue diagnosticado poco después de que a su hermano le fuera detectada esta misma enfermedad. Dice textualmente que está viva de milagro. Y en los deportes, hoy comienza una nueva jornada de Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se abre la jornada 23 en la que se van a enfrentar el Rayo Vallecano y el Real Valladolid. Los madrileños quieren asentarse en puestos europeos, mientras que el Pucela busca dejar atrás el farolillo rojo. Por otro lado, mañana hay derbi madrileño en medio de un cruce de declaraciones entre el Real Madrid y los estamentos del fútbol español por las polémicas que hubo en el último partido en Cornellá del Real Madrid. El último que se ha pronunciado ha sido Javier Tebas, tras las palabras de Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido en el Real Madrid. Por cierto, vuelven a estar disponibles para el próximo partido Camavinga, Courtois, Mbappé y Bellingham. Y en Francia informa Dani Gil que el PSG va a renovar el contrato de Luis Enrique hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un sábado con cielos nubosos y mucho frío, ojo, en la sierra. Y un domingo con más sol y máximas de 14. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve en la AP6 en Guadarrama. Hay varios accidentes además. El primero en la A1 de salida en el circuito del Jarama. El segundo, M40 Mercamadrid hacia la A4. Y el tercero en la M600 de salida también en Tres Cantos. Retenciones de entrada por la A4 en Butarque y de salida A1 Alcobendas, A3 en Rivas, A42 Getafe y A6 El Plantío, en la M40 en Coslada hacia la A3. Alcobendas acogerá hasta el 4 de mayo la primera exposición en la Comunidad de Madrid por el centenario del nacimiento del escultor Eduardo Chillida. La muestra, con más de 100 obras, se podrá ver en el Centro de Arte Alcobendas. Escuchas la tarde.
Picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo. Salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando.
El inconfundible sonido de los hermanos Quijano, que nos acompaña ahora en la tarde, a esta hora a las 6:06 de la tarde, porque hoy estamos de estreno y han venido además a celebrarlo con nosotros Manolo, Óscar y Raúl Quijano. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por este nuevo disco. ¿Sabes qué te digo? Pues que estamos encantados. Estamos encantadísimos pues aquí en la tarde que nos acompañéis, porque es que está recién salido del horno. Esto que tengo en mis manos, este disco, que se llama Miami 1990.
Pues fíjate que sí, estamos exultantes, además, de verdad, porque estamos más que de estreno, ¿no? Hoy es un día muy especial con este disco, porque, como decimos, tiene por primera vez uno de nuestros discos, tiene un título que habla del concepto global prácticamente del disco, ¿no? Que hay mucha historia detrás de ese título, hay mucha historia que es lo que ha hecho que luego se conviertan parte de esas historias que hemos contado en este disco en un, bueno, pues en lo que fue la memoria o lo que es la memoria de un primer viaje a Estados Unidos allá por el año 90, concretamente en octubre, en aquella época donde era una locura la ciudad de Miami, donde todo el mundo teníamos la, bueno, pues la idea o el sueño de poder visitarlo porque estaba en plena ebullición por aquella serie de corrupción en Miami, ¿no?
Ahora vamos a hablar de ello. Sorprende, unos chicos de León que acaban en Miami, una ciudad desde luego que conocéis bien porque pasasteis allí un tiempo, ¿no? Manolo, tú estuviste allí más.
Los tres. Yo llegué primero, pero luego inmediatamente me siguieron como buenos hermanos y hemos pasado, pues, literalmente más de media vida allí.
Más de media vida en Miami. Sí. Bueno, pues ahora vamos a descubrir la ciudad junto a vosotros, pero os quería preguntar, ¿todavía hay nervios cuando sacáis un disco 27 años después?
Sí, por supuesto. La verdad que es algo, y es necesario, ¿no? Porque es lo que te mantiene ahí un poco la vidilla. Y sí que es cierto que, bueno, pues llevamos muchos discos, pero la industria y el mundillo este cambia constantemente y, bueno, pues el último lo hemos sacado hace 3 años, que las circunstancias no eran las mismas tampoco. Entonces sí, cada vez que haces algo nuevo, pues siempre, por supuesto, tienes ese gusanillo de cómo será la aceptación del público. Y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos por cómo va la cosa, ¿no?
Y decía yo en la presentación, Raúl, el sonido Quijano, inconfundible. Yo no sé si trabajáis mucho en esta cuestión, si queréis mantener esa seña de identidad.
Sí, sin duda ha habido un trabajo de continuar con, sobre todo en este caso, con aquel disco y con aquel sonido que grabamos en Hollywood, en Los Ángeles, en el 2001, que era La Taberna del Buda. Es un sonido muy característico del grupo, que mezcla, tiene la peculiaridad de la mezcla entre ser rock más californiano con la parte más latina, ¿no? Que tanto nos representa a los latinos, claro.
Bueno, casi 3 décadas de carrera. ¿Os cuesta mucho seguir contando historias?
Pues no, yo creo que no, porque a medida que vas viviendo van surgiendo historias. Y si no surgen de manera coetánea, surgen en el recuerdo, como estas. Estas son, de verdad, historias que tienen pues 34 años, casi 35 años. Y siempre hay argumentos, ¿no? Porque hay, yo creo que hay dos fuentes de inspiración básicas. Una la realidad y otra la ficción. La ficción la que en un momento determinado puedes crear también en tu imaginación, ¿no? Entonces, la materia prima es inagotable porque la imaginación es inagotable.
Vamos a escuchar otra de las canciones de este último trabajo de Café Quijano, Miami o Miami 1990, la canción que abre el disco y que se llama La Primera Noche.
Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.
Bueno, es música como de la serie, ¿no? Prácticamente las persecuciones de corrupción en Miami. Oye, pero ¿por qué os ha dado ahora por echar la vista atrás, concretamente a esa época y a esa ciudad, e incluso tenéis referencias directamente a la serie mítica?
Pues sí, pues fíjate que te diría, porque yo creo que en algún momento oímos aquí en la COPE que alguien decía que la nostalgia no era tan dañina, ¿no? Que se había hecho un descubrimiento en el que se decía que la nostalgia era hasta beneficiosa para el cerebro, para no perder memoria, incluso para ejercitar, pues como un sudoku, por así decir, ¿no? Y dijimos, pues qué mejor momento que este, porque, bueno, lo que te decíamos, de repente llevamos más tiempo ahora aquí en España, llevamos ya un año y pico pasando más tiempo aquí, pero esta ciudad nos marcó mucho, nos marcó tanto que fue el punto de partida de, como te decía antes, de más de la mitad de nuestra vida, ¿no? Y hemos querido reflejar historias que ahora nos parecían peculiares teniendo en cuenta el tiempo en el que las vivimos, porque cuando contamos en alguna canción que de repente te encontrabas por la calle a un puertorriqueño con una iguana y un niño pequeño, ¿no? O sea, o que llegaba un cura que regalaba loros, que era curioso, lo contamos en la canción, o que de repente había serpientes por la calle, que había personajes que iban con serpientes al cuello. Ahora lo hemos visto en la televisión. En su momento, hace unos años, lo vimos los Grammy, que Britney Spears con Madonna sacaban una pitón del cuello. Pero imagínate, hace 30 y pico años, en una ciudad donde llega un chaval de León, que por mucho que hayas espabilado el León, llegas a ese Miami,
sales
ese
del
Miami
barrio húmedo y te metes en la vorágine de Miami.
Y descubrimos un poco eso. Y aquí contamos pues mucho de eso, ¿no? Mucho de lo que vimos, mucho de lo extraordinario de aquel primer viaje, donde todo era grande, pero donde todo era grande, pero donde pasaba algo que yo creo que sigue pasando aún en día con muchísima gente cuando, por ejemplo, visita las ciudades americanas, especialmente Nueva York, ¿no? Que llegas y te parece que ya lo conoces. En aquel momento, Miami parecía que lo conocía, sobre todo por la serie, y porque llegabas y ya en el aeropuerto los coches eran grandes, las furgonetas eran grandes, todo era grande, ¿no? Como allí en Estados Unidos es una característica.
Bueno, además tenemos que contar cómo es la portada del disco, que es muy al estilo Corrupción en Miami. Estáis los tres hermanos con gafas de sol posando como si fuerais los protagonistas de la serie, y el coche además es bastante parecido, ¿no? Al que tenían en la serie.
Bueno, el coche es una réplica exacta. Bueno, una réplica, es un Ferrari Daytona que del año 69, que en este caso tuvimos la suerte de contar con nuestro gran amigo Emilio Olivares, que nos prestó. Le dijimos, necesitamos 2 coches para una sesión de fotos, los de la mítica serie, y nos los consiguió. Eran de otro color, hoy con la tecnología los hemos podido cambiar, pero sí que son, y bueno, pues toda la estética del disco, de la portada, del libreto y todo, pues hace referencia a la serie, con estos colores pastel, con el art deco típico de los 90.
Bueno, pues como en este programa somos muy de concursos, queríamos hacer uno con vosotros para ver precisamente qué sabéis de esta ciudad de Miami, ya que nos habéis dicho que habéis pasado.
Tenemos que concursar nosotros.
Claro, 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 los concursantes sois vosotros. Nos habéis dicho que sabéis mucho de Miami, que habéis pasado más de media vida allí. Vamos a comprobarlo. Me acompaña en estas labores Rosa Rosado, que nunca ha estado en Miami, no le hace falta porque ella también se lo sabe todo.
Claro, nunca ha estado, o sea que lo tenéis fácil. Nunca ha estado, pero bueno.
Pues es raro que no hayas estado tú en Miami.
Pues es verdad. verdad.
Lo inquieta que eres.
Tienes razón, pero no, nunca me
le
ha dado...
Le falta nunca entre los destinos turísticos.
Bueno, es que Estados Unidos es tan grande que yo preferí otros sitios a Miami, pero lo tengo pendiente.
Bueno, claro. Vamos con el concurso. Venga. Es que tenemos hasta música de concurso. Vamos. Que suene. Bueno, claro, la primera pregunta es bastante obvia. Yo diría que muy sencilla. Tiene que ver con la serie que inmortalizó a esta ciudad de Florida. Venga, Raúl, tú que estás más callado, empezamos por ti. ¿Cómo se llamaban los protagonistas de Corrupción en Miami?
Bueno, Sonny Crockett y Ricardo Taps.
Bien. Punto para los Quijano.
Sonny Crockett, pero el nombre antes de Sonny Crockett...
Era Don Johnson.
No, Don Johnson, pero era James Sonny Crockett.
James es efectivamente.
Tenía un primer nombre.
Con Rosa Rosado
hay que dar el último detalle porque lo damos por válido,
es
Rosa.
Así. Venga, a ver, otra. ¿Cuántos trajes llegaban a ponerse los protagonistas en cada episodio? Son tipos elegantes como vosotros, también lo digo.
Pues mira, no sabemos exactamente el número de trajes. Lo que sí sabemos es que efectivamente fue la primera serie de repercusión mundial que cuidó especialmente el estilismo de los actores.
¿La moda?
Así como el tema de la música. Fue la primera serie que dio cabida a canciones y a música de prácticamente los estrellones de la época, pero de absolutamente todo el mundo. Pasó, o hacían cameos en la serie, sonaban como parte de la banda sonora. Sí sabemos también que dentro del vestuario que hablas había un diseñador español que vestía a los actores, que fue Adolfo Domínguez.
Y también Hugo Boss y también Versace. Y se ponían entre 5 y 8 trajes diseñados por diseñadores que asesoraban a los responsables de la serie.
Fíjate.
Porque marcó un punto, es verdad, marcó ahí el cambio,
estética.
¿No? La estética,
sí,
efectivamente, lo que decía Manuel.
Esta no habéis dicho una cantidad, así que esta no puede ser. No. Esta... Directamente habéis fallado. Bueno, decías, Manolo, que es una serie en la que introdujeron, muchas músicas, ¿no? Y sonaban los cantantes, especialmente muchos latinos de aquella época. Precisamente os pregunto, ¿cuál era la canción latina más popular en Miami en la fecha de vuestro disco, en 1990?
¡Buah! ¡Buah! Ahí sí que nos pillas porque casi no habíamos nacido. Y...
La conga.
No. Miami Sound Machine sería alguna.
Pero mira, no iba mal desencaminado. Vamos a escucharlo.
Gloria Estefan.
La conga. Eso es. Oye mi canto, la canción de Gloria Estefan y Miami Sound Machine, efectivamente, que eran los que estaban ahí. Estaban ahí pegando fuerte en ese año, en 1990.
A ver, siguiente pregunta. ¿Cuántas líneas de metro tiene la ciudad de Miami?
Pues de metro, literal, de metro como el que entendemos...
No hay submetro.
No hay metro subterráneo en Miami.
Porque es agua, claro.
Muy bien, porque
muy
es agua.
Bien, muy bien, pregunta trampa, ¿eh? Pregunta trampa.
No, podría ser, de todas las maneras, el trenecito que hay. Creo que hay una parte que pone metro rail.
Se llama metro rail.
Hombre, es que algo tiene que haber para moverse por la ciudad.
Metro aéreo, pero que cuando preguntamos cómo no había... metro en una ciudad como Miami, la verdad es que la respuesta era de sentido común, pero si no lo sabes, no lo sabía, y era que es una ciudad con un terreno demasiado pantanoso y con demasiada, con el agua,
pero a
muy
nivel
a la superficie,
¿no?
A nivel freático era muy difícil hacerlo. Sí.
Claro, por miedo a las filtraciones.
Sí.
Bueno, la última pregunta es más bien una prueba de agudeza auditiva, porque conocéis muy bien a los protagonistas de Corrupción en Miami, pero ¿sabíais que además de actuar, aprovechando el éxito de la serie, también cantaron?
Ah...
Pues sí, y se trata, Rosa, de que adivinen quién es quién, ¿no?
A ver, uno lo ha dicho bien Raúl, que es Don Johnson. ¿El otro os acordáis de su nombre verdadero?
Philip Michael Thomas.
¿No? Muy bien,
es
muy
que
bien.
Están puestísimos, ¿eh?
Muy bien.
Bueno,
pues...
porque sabíamos que aquí sois muy exigentes. Veníamos estudiados.
Ha venido con los deberes hechos.
A ver, a ver si adivináis quién de los dos es este.
Philip Michael Thomas.
Es ese Ricardo, sí.
Qué fuerte, ¿no?
Sí,
correcto.
No hace esas
color de voces.
Esa no las hace un blanco.
Qué bueno. Oye, pues no me gusta esta canción, ¿eh? No cantaba mal este hombre. Bueno, y la segunda canción vamos a escucharla ya. If you
want to play. Don Johnson.
Claro.
Boñosa. Bueno, claro, por eliminación.
Eso no, queda
otro, pero vamos, no sabía yo que cantaba, no le, no recordaba yo esta canción.
Cantaban
de
los dos y cantaban bien, ¿eh?
Sí, sí. Solo hay que escucharla.
Que sí. Y a mí el otro me ha sorprendido. Ricardo me ha sorprendido.
Bueno, salvo que fuera la época, bueno, yo creo que fue un poco posterior a lo de Milli Vanilli, ¿no? De
repente, ¿fue posterior lo de Milli Vanilli?
Fue posterior.
O sí, fue antes. No, la decepción no. mundial que nos llevamos todos sí, con Milli Vanilli. Claro. Oye, que lo habéis hecho bien, ¿eh? Prueba superada, sí, efectivamente. Sí, ya nos habéis engañado, estuvisteis en Miami, lo habéis demostrado, pues pasando con éxito este test y este concurso que hemos hecho aquí en la tarde. Bueno, Corrupción en Miami fue una serie que se estrenó en televisión en el 85 y que cambió para siempre. La televisión, la moda y una ciudad entera. Ha sido, pues, divertido, la verdad, recordarla con vosotros y, sobre todo, poder hacerlo a través de vuestras canciones.
Yo convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también. Miami.
Lo decía antes, ¿no? Que uno se iba a decir a vosotros, bueno, ¿cómo hubierais llegado a pensar que vosotros, unos chavales de León, acabaríais en Miami cuando tocabais con vuestro padre en el bar? Pero no sé si se os había pasado por la cabeza montar un grupo o fue de manera casual esto de empezar a tocar los tres hermanos.
Fue de manera muy, muy casual. Siempre decimos, como un tanto en forma jocosa, que no habíamos cantado juntos antes ni el cumpleaños feliz, pero es que es en el sentido literal. Yo no sé si alguna vez habíamos cantado juntos antes. Habíamos cantado por separado en un momento determinado. Yo había estado con mi padre en el bar que tiene y que sigue estando allí mi padre, y luego posteriormente mis hermanos, Óscar y Raúl, pero juntos nunca. Y un día, bueno, pues por unas circunstancias tanto casuales, pensamos que a lo mejor era momento de hacer un grupo, ya que nuestro padre es profesor de guitarra y que nos gustaba tocar la guitarra, que podía pasar pues algo por lo menos divertido, a ver qué pasaba, ¿no?
Bueno, divertido ha sido, porque nos mucho. Habéis divertido mucho con vuestra música, con vuestras canciones. Ahora lo volvéis a hacer con este disco Miami 1990. ¿Qué ha pasado con los boleros? ¿Hay boleros también aquí?
Pues ese. No, en este es el único disco de toda nuestra discografía en el cual no hemos incluido un bolero. No sabemos por qué. Ha sido algo curioso y anecdótico, porque desde el primero hasta el último, contando también los tres de boleros íntegros que hicimos, siempre dejábamos la impronta de un bolero en cada disco. Y es la excepción que confirma la regla.
Bueno, cada disco desde luego tiene su momento, tiene también su porqué y su marca, aunque la auténtica fiesta llega con los conciertos. ¿Cómo va la gira? Porque lo estáis vendiendo todo.
La verdad es que estamos muy agradecidos y es cierto que la gente está respondiendo muy bien. Hemos empezado en enero, el 10 de enero, y venimos este fin de semana, hemos tocado el fin de semana pasado en Sevilla y en Toledo con llenos, y bueno, desde que empezamos y que ha habido sold out en todas las fechas. Estamos, como digo, muy agradecidos. Yo creo que gracias a todos vosotros, los medios de comunicación, que nos estáis apoyando y estáis haciendo que se transmita más nuestra música. Y sí, es cierto que estamos inmensamente agradecidos y felices por cómo va y que siga así, ¿no?
El próximo 14, este 14, estamos en Burgos, en el
15
en el
Pamplona,
15 Pamplona, 21...
22 Oviedo.
22 Oviedo.
Así estamos.
Volvéis a tope de la carretera, sí, totalmente, sí. Pero bueno, es lo vuestro.
Claro, pero estamos encantados y luego además presumimos de algo, ¿no? Presumimos de ser unos disfrutones ahora de las giras, porque cuando el año pasado hemos tocado en 12 países diferentes y cuando hacemos conciertos fuera de aquí, procuramos hacer lo que no hacíamos antes, ¿no? Antes íbamos a Matacaballo, seguimos siendo muchas fechas así, ¿no? Pero aprovechamos para poder disfrutar de los sitios donde vamos a tocar, porque antes ni siquiera conocíamos o el aeropuerto o la estación de tren o poco más.
Tenéis, de hecho, un récord, ¿no?, de número de conciertos. No sé si es en un año.
Sí, en año y medio me parece que hicimos 230 o algo.
Qué
así.
¡Qué barbaridad!
Con la Taberna del Buda. Aquello fue una locura. Ahora nos lo tomamos, seguimos tocando mucho. Y en muchos sitios diferentes, y de repente llegamos a carreras a los sitios, pero también procuramos buscar ese tiempo para disfrutar de las ciudades, porque es lamentable ir a tocar a... Este año vamos a Suiza, que nunca hemos tocado en Suiza, por ejemplo. Vamos a ir a Zurich, no conocemos. Pues vamos a hacer lo posible por ir un par de
qué
días.
Qué bueno, ¿no? Zurich.
Por ejemplo, ¿no? Seguramente no tenga, o tendrá otros atractivos que nos consta, diferentes a Las Vegas, ¿no? Pero igual que hay que ir a conocer Las Vegas o Nueva York o Dublín o Berlín, pues claro que hay que disfrutar de Zurich también o de México cuando tocamos en México, o de Argentina o de Chile, ¿no?
Bueno, y ya que lo vuestro es el directo, que os gusta el directo a nosotros también, y te veo, Manolo, con una guitarra ahí al lado, porque no acabamos esto.
Ha aparecido esto. Aquí, nos lo
han puesto
aquí.
Pues vamos a aprovechar que tenemos una guitarra para escuchar en directo a los hermanos Quijano. Café Quijano, ¿qué nos vais a cantar?
Pues podemos tocar un trocito de la primera canción que hemos...
¿Sabes qué te digo?
¿Sabes qué te digo?
Pues a ello.
Vamos ahí, ¿qué dice? Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido. Llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Y sabes que te digo que me quedo contigo. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que me encanta tenerte, que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
¡Qué bueno! Café Quijano en directo en la tarde de COPE. Manuel, Raúl, Óscar, muchísimas gracias. Bueno, decías tú que esto es un intercambio. Al final venís aquí y fíjate, generosos que nos habéis interpretado este tema en directo, que vuelven a la carretera, conciertos por toda España desde ya mismo, y vuelven a la carretera con este nuevo disco que se llama Miami 1990. Hermanos Quijano, gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas
un placer.
Que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno, eso.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you.
6:33 de la tarde, una hora menos en Canarias, que bueno, que han estado con nosotros hace un momentito los Café Quijano, que nos han cantado en directo, esto no lo hace todo el mundo, pero ellos son siempre así de generosos. Vamos a hablar ahora de remontar, de estar en un momento malo y prepararte psicológicamente para hacerte fuerte y salir de esta situación tan, tan delicada. Quiero que te pongas en la piel de un futbolista, concretamente de un futbolista del Valencia Club de Fútbol. En concreto, vamos al día de ayer por la tarde. Corría el minuto 29. Estamos en las semifinales de la Copa del Rey y vas perdiendo frente al Barcelona 0-3. Lo peor es que hace apenas 12 días, el mismo equipo al que le solías competir los partidos, el Barça, te ganó 7-1. Tu clasificación en la Liga, además, no puede ser peor. Vas penúltimo y tienes todas las papeletas para bajar a segunda. Y cuando parece que la cosa no puede empeorar más, llega, como te digo, ayer en Copa del Rey, minuto 29, y pasa esto.
Ferran busca espacio, va a tirar, gol. ¡Joder! El cuarto, madre, Ferran, madre, gol. Hat-trick. Hay gente que ya se va, no sé si a casa o dónde, pero hay gente que se levanta en Mestalla, Iván.
A casa, sí.
Ha
sí,
marcado
sí.
Ferran el cuarto. Estamos en el minuto 29.
La pitada es...
La gente, como decía Oliván, ya se está yendo sí. para su casa, pitos, incluso algún pañuelo.
El agujero sí, de los tres centrales.
El partido solo llevaba en juego 30 minutos, bueno, 29 minutos para ser exactos, y Mestalla, lo acabas de escuchar, se estaba vaciando. Estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, un club histórico de nuestro país, 6 títulos de Liga y 8 Copas del Rey, a los que hay que sumar también un sinfín de títulos más y 2 finales también de la Champions. ¿Cómo puede ser que uno de los equipos más laureados de España vaya en este momento penúltimo de la Liga, en la que solo ha conseguido 4 victorias y ayer además quedaba eliminado de la Copa del Rey, al final perdiendo 0-5? Para entender qué es lo que está sucediendo, vamos a hablar con nuestros compañeros de deportes en Valencia. Rafa Villarejo, Rafa, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Sé que no es fácil y no disponemos además de tiempo suficiente para poder explicarlo, pero resumidamente, ¿cómo se explica todo lo que está pasando al Valencia? ¿Qué le pasa a este equipo?
Bueno, dices bien, son 10 años, Peter Lim llegó en 2014, pero te lo resumo muy rápido. Más allá de que el proceso de venta ya fue muy poco transparente, dejémoslo ahí, al valencianista se le engañó y también hay que decir que se dejó engañar. Le prometieron que venía un millonario de la lista Forbes, esa quizá fue la única verdad, porque lo es, que venía a solucionar los problemas económicos del club. Fíjate el dato, en 9 de los 10 años que lleva Peter Lim, el club ha dado pérdidas, en 9 de los 10, y lo que le importa a la gente, vendría a fichar, a reforzar al club deportivamente. A los pocos días ya supimos aquí en Valencia que a Lim lo único que le gustaba del fútbol era cuando tertuliaba en Manchester con David Beckham, con los hermanos Neville, y poco más, que se compraba un club de fútbol como si se compraba una granja. Eso sí, tenía la amistad del mejor representante del mundo, de Jorge Méndez, y eso seguramente podría allanar el camino hacia el dinero, ¿no? El mercadeo del fútbol. Desde entonces ha jugado con su juguete es el Valencia, aunque suene muy duro, lo ha ido devaluando porque ni sabe ni quiere gestionar el club. Solo funcionó cuando le hizo caso a Javier Tebas, el presidente de la Liga, y puso a Mateo Alemany, un hombre de fútbol, al frente. Se apartó Peter Lim y entonces llegó el éxito ganando, por ejemplo, la Copa del Rey ante el Barça de Messi. Pero claro, le entraron celos, quiso volver a manejar el juguete. El último intento ha sido regalárselo a su hijo, pero su hijo no quiere saber nada de ese juguete. Así que el Valencia va pasando de mano en mano a ver quién lo quiere de su familia. Mientras tanto hay una desinversión clara de la plantilla. Se han vendido a los mejores. Ahora el club solo se refuerza con lo que le dejan los demás clubes, es decir, concesiones. Y así se llega al momento en el que, como decías, el aficionado vive entre la tristeza y el miedo a irse a segunda división y sobre todo la tristeza y la incertidumbre de no saber cuándo este hombre, Peter Lim, que no sabemos a qué vino, pero ahora lo más preocupante es que no sabemos cuándo se va a ir, cuándo va a querer vender este club.
Qué buen resumen nos has hecho, compañero. Rafa, ¿alguna vez habías visto en Mestalla a la gente desfilar a los 30 minutos de juego?
Nunca, nunca. A los 30 minutos de juego, nunca. He visto situaciones seguramente más complicadas, incluso por clasificación, porque aquí en Valencia sabes muy bien, lo sabe toda España, que vivimos en la casa de los líos permanentemente. Aquí ha pasado absolutamente de todo. Pero fíjate, yo la imagen de ayer llevo... Perdóname la falsa modestia o que hable de mí, pero llevo más de 30 años cubriendo la información del Valencia y yo lo de ayer que más me llamó la atención ya no es tanto que la gente abandonase el estadio, que eso, insisto, lo he visto otras veces, nunca en el minuto 30 de partido. Eso para mí es traumático para el aficionado. Es que además los que se quedaron en el estadio, que fueron muy pocos, había 46.000 en el inicio y se quedarían menos de la mitad al final del partido, el final del partido además se lo pasaron con cachondeo, con mofa, con burla hacia sus propios futbolistas. Eso sí que yo no lo había visto nunca en Mestalla y eso sí que me preocupa porque hay una desafección clarísima entre el aficionado y sus propios futbolistas.
No te vayas, Rafa, que quiero saludar a una persona que algo sabe también del Valencia, para empezar, porque es una leyenda del club, y para continuar, porque con él bajo los palos el Valencia logró sus mayores éxitos. Santiago Cañizares, Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Santi, ¿qué sientes cuando ves al Valencia en este momento tan, tan delicado?
Ayer, por ejemplo, sentí vergüenza. No sentí pena en el, porque yo creo que pena la sintió el que no es valencianista, el que está un poco fuera de este entorno y ve un club como el Valencia pues competir de esta forma y dice, joder, qué pena, con lo buenos que eran estos, ¿no? Y, pero yo, como los que estamos aquí ya venimos viviendo esto pues 10 años seguidos, a excepción de esos 2 años, de paréntesis, de 2 años que ha contado muy bien Rafa, pues es una cuestión de una muerte anunciada, ¿no? Y yo creo que aquí miramos con luz corta muchas veces, ¿qué resultado ha habido? ¿Hemos ganado? Pues entonces bien, ¿hemos perdido? ¿Qué mal? Y el problema no es ese, el problema es la gestión que hay, el problema es la luz larga, el medio y largo plazo, que es el que está deteriorando al club. Yo tengo una frase que la escuché hace muchos años y digo, está al punto para mí. Dices, cualquier, el mejor club del mundo o cualquier gran club es incapaz de mantenerse a flote con una gestión mala a lo largo de los años. La gestión en el fútbol es fundamental. Mira, gestionando bien, te puede salir mal las cosas, porque es un juego, porque son circunstancias que pasan a veces incomprensibles, que esto lo hace muy grande también el espectáculo del fútbol. Luego, haciéndolo bien, te pueden pasar cosas feas y puede ser que fracases. Tú imagínate si haces mal las cosas, si no haces una evaluación de salarios, si no compras en el mercado los mejores jugadores o los jugadores que sepas que se van a adaptar, si no tienes complejo a la hora de vender y vendes todo lo que sobresale sin tener ningún recambio. Es una gestión lamentable a lo largo de los años y no hay club que soporte esto, no hay club que lo soporte. ¿Y sabes qué pasa, Pilar? A mí el miedo que me da es que si el Valencia desciende este año a la segunda división, a lo mejor el suelo no está en la segunda división, porque hubo un año en el 85 que el Valencia descendió, pero como era un gran club, gestionado muy bien en su momento, inmediatamente rebotó y estuvo otra vez en primera y otra vez arriba. Pero es que yo creo que esto no va a ser así si desciende el Valencia, porque en segunda también están gestionando los clubes mejor que en el Valencia. Aquí el problema es que lo tenemos dentro, y mientras no salga esta persona de aquí o no derive de nuevo la gestión en alguien profesional, el Valencia nunca va a poder estar a la altura de su historia.
Bueno, veo que los dos coincidís en el mismo diagnóstico, ¿no? En la gestión del club. Y os pregunto, ¿queda todavía Liga por delante, bastante Liga? ¿Se le puede dar la vuelta a esta situación? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que todo está fundado a estos dos partidos últimos, el del pasado domingo frente al Celta y el del próximo domingo ante el Leganés. Digo esto porque se ha dado el calendario para juntar dos partidos en casa y Mestalla es definitivo para el Valencia, y la sensación que tenía es que si el Valencia conseguía 6 de 6, es decir, las dos victorias, todavía tendría margen de pensar en la salvación. Ganó el primero, el domingo es la finalísima, hay vida todavía y además tiene un factor, un valor, un patrimonio que creo que tienen pocos clubes, que se llama Mestalla y su afición, y yo creo que va a ser definitivo para todavía creer. Yo creo que todavía tiene, aunque sí, es verdad que suena a milagro porque tiene que hacer una segunda vuelta pues prácticamente de números de Champions, y visto lo visto, pues evidentemente no empuja a pensar en ello.
Ya lo ha contado Rafa, yo creo que el mayor valor que tiene el Valencia como sociedad, como empresa, es su gente, su afición. Fíjate que el estadio tiene una capacidad más o menos de 46, 48 mil personas y no bajan de 40 ningún fin de semana, ningún partido. Es que esto yo creo que en otras circunstancias, en otro lugar de España, no sucedería. A eso es, de alguna forma, la gran fortaleza que ha tenido siempre el Valencia, ese fervor que hay siempre por el equipo, que en ocasiones, y cuando han ido las cosas bien, ha sido un Mestalla muy crítico, y ha sido difícil jugar en Mestalla, repito, yendo las cosas bien, porque bueno, la gente se acostumbra a lo bueno y es muy exigente en muchos casos, ¿no? Pero que en este caso, con el equipo así, yo creo que ahora mismo es la gran fortaleza que tiene el equipo. La salvación no está fácil, pero yo es que también te voy a contar otra frase, Pilar, es que el Valencia ya ha perdido la categoría. Ahora hace falta que se quede en primera división, pero la categoría ya la hemos perdido y es lo que tenemos que pensar en recuperar. Volvemos otra vez a pensar en el corto o en el medio largo plazo.
Quiero saludar a continuación a Alejo García Neveira, que es psicólogo deportivo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Alejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de tenerte, Alejo, y de que nos puedas dar respuesta a algunas preguntas, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo histórico, el Valencia, que se encuentra en un momento muy, muy complicado. ¿Esto cómo puede afectar a los jugadores y cómo se gestiona emocionalmente?
Sí, indudablemente somos seres humanos, más allá de la trayectoria histórica, como estáis comentando, o las diferentes circunstancias políticas. No nos olvidemos que estamos tratando con personas, en este caso los jugadores y el cuerpo técnico, pues posiblemente en esta situación se encuentren estresados, frustrados, con mucha incertidumbre, y eso, claro, interfiere no solo al rendimiento, sino interfiere también o perjudica lo que es la salud mental de los jugadores, y ambas tienen que ir de la mano para que los jugadores puedan sacar lo mejor de sí. También hay que tener en cuenta que va en relación también a lo que comentaba, por ejemplo, Santi y demás, en relación que también hay en la plantilla son gente joven, ¿no? Hay gente juvenil, ¿no? Gente que han subido de abajo, ¿no? Entonces, posiblemente sean gente que quizás no estén preparadas o no tengan el máximo nivel. Ya no hablo para competir en primera división con el nivel de exigencia que hay en la Liga Española, sino para afrontar una situación altamente estresante.
Y además, me imagino que también tienen que sentir la presión, ¿no? De vestir una camiseta histórica como la del Valencia, y desde luego para los jugadores el momento de ayer tuvo que ser demoledor cuando vieron que la gente se marchaba, ¿no? Cuando en el minuto 29 llegó el encajaba en el cuarto gol. Eso, aceptar eso y saber remontar de ahí, pues es complicado, Alejo. Si es verdad que los equipos de fútbol, muchísimos, por no decir todos, cuentan también con psicólogos. No sé si fue Benito Floro, ¿no?, el que empezó con la psicología en el mundo del fútbol hace muchísimos años, y no sé si esto lo trabajan los propios equipos.
Sí, hay muchos clubes que por suerte tienen psicólogos del deporte, ¿no? El objetivo, como decía, es optimizar el rendimiento y cuidar la salud mental de los jugadores. Por ejemplo, ayer después del partido hubo gente que increpó a los jugadores o el propio estrés que se puede generar o los silbidos o la gente que se va o las críticas, al final afecta a los jugadores. Hay jugadores que seguramente tendrán hasta miedo de salir de casa entre semana o tendrán problemas para dormir, y afecta a todos los niveles. Eso es indudable, ¿no? Antes se hablaba del valor de la hinchada del Valencia, que es así y es fantástica, y yo creo que entre todos hay que definir, más allá de los condicionantes políticos o todas estas circunstancias que se han hablado, definir qué queremos, ¿no? Y poder ir todos a una. Si el objetivo es salvar al Valencia en primera, pues tendremos entre todos, desde la propia hinchada, el cuerpo técnico, los jugadores, remar en la misma situación. También ser optimista. Es verdad que el Valencia lleva años tanteando o coqueteando, digamos, con situaciones así, y esta sea una de las más pesadas, pero bueno, tampoco está a muchos puntos, digamos, de sacar la cabeza. Lleva dos partidos ganados de local. Yo creo que hay que dar valor y dar un enfoque positivo y hacer un trabajo ajustado a la circunstancia actual que hay.
Alejo, aquí me imagino que el papel del entrenador es fundamental, ¿no?, como líder del equipo, en este caso de Carlos Corberán.
Sí, indudablemente el liderazgo es del entrenador, del staff, que es muy importante, el cuerpo técnico en general. Fijaros que hasta el propio Ancelotti, que es uno de los entrenadores más laureados, con más Champions y demás, en esta situación yendo primero, estando en Champions, es criticado, y se le ve que al final a veces el banquillo o ese puesto es como una pequeña silla eléctrica, ¿no?, que envejece a cualquiera. Pero es verdad que los entrenadores que han pasado últimamente por Valencia, aparte de lo que se hablaba de dirección deportiva y demás, desde mi humilde visión, tampoco son entrenadores altamente contrastados, ¿no? Y esta situación difícil, el mismo entrenador lo decía, ¿no? Va a ser como una maratón de resiliencia, y se van a ganar partidos, se van a empatar, se van a perder partidos, y hay que seguir trabajando y resistir esta situación. La idea está clara, ahora es importante la gestión del día a día, de los entrenamientos, de la carga física, de la carga mental, la gestión individual, sobre todo los más jóvenes, y bueno, sentar una base de trabajo adecuada a esta situación. Yo pongo un ejemplo: si el jugador está estresado y hace un control y se le va un metro la pelota en el control, pues quizás no es el momento de tocar tanto la pelota y hacer un juego más directo o una transición más rápida. Esas son cuestiones técnicas, tácticas, que tienen que iluminar el cuerpo técnico, porque no se olvidemos, como digo antes, estamos tratando con personas, no es que el jugador no quiere y va a tirar piedras contra su propio tejado. Es que quizás no puede o no se siente capaz o está atrapado o está estresado o está agarrotado. No lo sabemos, ¿no? Entonces son cuestiones importantes a atender individualmente y a nivel de grupo, y el staff y el entrenador tienen que liderar estas cuestiones.
Es un momento delicado, sin duda. Queda todavía, eso sí, mucha segunda vuelta por delante. Vamos a ver si el Valencia es capaz de dar la vuelta a esta situación complicada que atraviesa. Alejo García Neveira, psicólogo deportivo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Gracias, Alejo, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y al resto de compañeros que han dado una visión enriquecedora, y yo creo que ahora hay que sumar esfuerzos, arrimar hombros y hacer un equipo entre todos, inclusive los medios de comunicación, a favor del Valencia para que pueda conseguir la salvación y mantenerse en primera.
Gracias, Alejo. Y os doy las gracias también a vosotros, Rafa, compañero Rafa Villarejo, y Santiago Cañizares, que os escuchamos este fin de semana.
Gracias, un placer.
Muy bien. Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,95 euros el kilo. Hasta el 9 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios, que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
CEPSA se transforma en MUEVE. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en MUEVE.es.
MUEVE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde. Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 7?
Pues una ultimísima hora, y es que Trump se va a reunir la semana que viene con Zelensky en Washington. Yo, sinceramente, a bote pronto dices, hombre, qué bien. Uf, Dios mío, en mi vida, ¿qué puede salir de ahí? A ver qué se le ocurre, qué tipo de parque temático nos monta en Kiev. Pero bueno, dice que va a hablar con Putin por teléfono y que recibirá a Zelensky seguramente en Washington. Bueno, veremos, ojalá sea para bien. Vamos a recordar, tal día como el próximo domingo, hace un año, fue lo de Barbate. La pasada aquella de la narcolancha aplastando a la Guardia Civil, 2 muertos, de milagro, no hubo muchos más. Estuvimos allí pocas horas después y es una experiencia que no voy a olvidar en mi vida. Un año de los crímenes en Barbate. En nuestro tema del día vamos a hablar de cine. Mañana son los Goya y sí, en la semana de la polémica de Carla Sofía, Gascón y de toda la historia, vamos a hablar de cine, de la industria del cine, de cómo está el negocio, vamos, no vamos, cómo están las salas de cine. Y por último, con John Uriarte, en fin, no había otro para elegir, vamos a hablar de los 35 años que cumple, ¿sabes qué canción?
¿Cuál?
Sex Bomb, la de Tom Jones.
¡Hombre!
Sí, el problema está en que hemos elegido a John Uriarte, que no sabe qué es.
¿No había nadie más en el programa?
No, y no sabe qué es lo de sex, por lo tanto...
Madre mía.
Ahí lo dejo, a ver qué sale. Luego lo contamos.
A partir de las 7, gracias, Expósito.
Chao,
Pilar. Te escuchamos.
Adiós. Sex Bomb, Sex
Bomb, you're a sex bomb. Madre mía, es de John Uriarte. La escuchamos, ¿eh? No te lo pierdas porque tendrá lo suyo. Bueno, ¿qué lugar te ha impactado en el cine o en la tele que al final has tenido que ir a conocer? Esto es lo que os preguntábamos a los oyentes de la tarde. ¿Y qué nos dicen, Rosa?
Hay que decir, Pilar, que hoy se nos ha ocurrido este tema pensando precisamente en Miami, a quien dedican el último disco, Café Quijano. Que
claro, porque mucha gente habrá ido a ver Miami por la serie, por Corrupción en Miami.
Claro, es que Miami también tiene una visita.
Hola, me presento, me llamo Javi. Soy el responsable aquí en España del canal oficial, o por lo menos casi oficial, de los fans de la serie Miami Vice, Corrupción en Miami. ¿Qué decir? Hay que ir a Miami. Si eres fan de esta serie, tienes que ir a Miami. Es una ciudad preciosa, muy chula. Eso sí, muy cara, muy cara.
Y tanto que es cara. Bueno,
qué bueno, ¿eh?
Sí. A mí esta otra serie también me gusta mucho, oye.
Hola, mi marido y yo fuimos de viaje de novios a Hawái. Estuvimos en 4 islas distintas, pero cuando estuvimos en Oahu, que está la capital, Honolulu, pues fuimos de propio desproceso a ver el centro de Honolulu a pie hasta que vimos la central de Hawái 5.0.
Bueno, nos hacen hasta la sintonía. Qué bueno, por favor.
Bueno, fíjate, estaba tardando en llegar Memorias de África, Pilar. No,
hola, gente, soy Salvador Montero desde Requena. Pues mira, a mí siempre me han apasionado los Alpes. Y entonces en una serie de televisión que era Doctor en los Alpes. Bueno, la serie estaba bien, pero a mí lo que más me gustaba era ver esos paisajes. Y yo estaba alucinado con eso. Total, que un verano pues dijimos, vámonos 2 semanas allí a Elmau, que está en Austria, en el Tirol. Y ahí estuvimos 2 semanas. Vimos la casa del doctor Gruber, la granja Gruber, donde estaba el hospital de San Johann en Tirol. Bueno, espectacular, nos encantó. Y desde entonces todos los veranos vamos a los Alpes.
Bueno, tenemos los Alpes, tenemos Sicilia siguiendo al padrino, teníamos Kenia Memorias de África. Y bueno, irte de vacaciones con tu hija es lo que tiene Pilar.
Hola, gente. Pues yo este verano fui a Londres con mi hija de 18 años y una amiga y pensé, pues ahora veremos museos, veremos sitios. Bueno, pues me llevaron a ver la fachada de la puerta de la película de Notting Hill, la cabina de teléfono de One Direction y era como un portal de una casa donde se hizo una fotografía Harry Styles. Pues es lo que tocaba.
Es lo que tiene tener una hija que te lleva por donde ya quiere.
Exactamente.
Bueno, que la radio continúa. Te quedas ahora con la linterna de Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace 11 años, en 2014, la Iglesia Católica instituyó la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Desde entonces a hoy, el crimen de la trata no ha disminuido ni en su intensidad ni en su extensión. Los factores que lo alimentan son múltiples y complejos. Los conflictos bélicos, el hambre y los desplazamientos forzosos son factores de riesgo que favorecen la comisión de un delito que está relacionado con el tráfico de órganos y tejidos, el comercio de armas y drogas, la explotación sexual de niños y adultos. La gravedad del delito y la voracidad con la que actúan las mafias y el crimen organizado pudieran hacer creer que se trata de un fenómeno invencible. Y sin embargo, es posible hacerle frente de manera coordinada, fortaleciendo la cooperación internacional y favoreciendo una cultura que no transija con la explotación de los seres humanos. La Iglesia se ha sumado a estos esfuerzos al tiempo que favorece el encuentro directo con las víctimas de la trata. El objetivo es contribuir a su recuperación personal y al mismo tiempo aprender de su experiencia. Una prevención adecuada necesita del testimonio de las víctimas para ser verdaderamente eficaz. Pero sobre todo, la lucha contra la trata necesita sostenerse en la esperanza de que es posible debilitar y contrarrestar los mecanismos criminales y económicos que se benefician de esta lacra repugnante.